interesante estudio a través de la Biblia, pero esta vez debo agregar que es doblemente interesante el estudio que hoy vamos a considerar, luego de haber visto la semana pasada los diferentes reinados, tanto del reinado del norte como el reinado del sur del pueblo de Dios, reyes que unos han seguido el mal ejemplo de los anteriores. Si bien les puedo recordar, en la última parte del capítulo 16, antes de entrar al 17, se habla acerca del rey Acab. Acab fue el que ascendió al trono de Israel. Pero un punto que la palabra de Dios nos da luz en cuanto a Acab es que él no solamente fue un mal rey e hizo lo malo ante los ojos de Dios, sino inclusive que Acab fue peor que todos. Ningún otro rey como Acab se alejó tanto de Dios y con tanta dureza de corazón y demás, dio lugar inclusive a casarse con Jezabel. Entonces tengamos esto en mente porque hoy vamos a aprender y estudiar algo y la próxima semana continuaremos acerca de un gran varón de Dios cuyo nombre es, ¿quién me puede decir? Elías. Elías. Entonces el ministerio de Elías vemos que surge en medio de un reinado donde cuyo rey es un hombre completamente alejado de Dios, un hombre malo, un hombre siniestro. En el libro de Deuteronomio, solamente como referencia menciono, tanto en el capítulo 11 como en el capítulo 33, la palabra de Dios expresó que cuando su pueblo se alejara de su fe en el Señor y se fuera en pos de otros dioses y estas cosas, Dios dijo, ciertamente vendrá sequedad sobre sus tierras. El juicio de Dios se manifestará habiendo sequedad, la tierra convirtiéndose árida, dejando de llover. Y hoy vamos a ver que la palabra de Dios, una vez más, se cumple delante de nosotros. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, este rey malo del que estábamos hablando, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Unas cuantas características de este varón de Dios llamado Elías, hombre de fe, hombre de poder. Podríamos decir que de la noche a la mañana se aparece este hombre, conocido por muy pocos. Veremos que su apariencia en sí era bastante fuera de lo común. Y se le presenta al rey Acab, un hombre malo, y le dice, en el nombre del Señor, que va a haber sequía y que no va a haber lluvia por su palabra. Ahora, muchos de ustedes recordarán que en el Evangelio, o perdón, en la Epístola del Apóstol Santiago, el capítulo 5, versículo 17, el Apóstol Santiago nos dice que hubo un varón llamado Elías, con pasiones semejantes a las nuestras, que oró para que no lloviese y no llovió por 3 años y tantos meses. Y luego volvió a orar y llovió. La oración eficaz del justo puede ¿cuánto? Otra vez, ¿puede cuánto? Mucho. Elías, un hombre, un varón, con pasiones semejantes a las nuestras. Ahora que vamos a estudiar de Elías y vamos a ver algunas características de él, de su ministerio y demás, quiero que usted, por favor, se identifique con este hombre, que es humano como usted, que tiene debilidades como cualquiera de nosotros, pero un hombre que creyó en Dios y vio el poder de Dios a través de su vida. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías se ha aparecido de repente, ha hecho frente al rey Acab, un rey malo, que por su maldad, por su pecado, Dios entonces, en cumplimiento de su palabra, ha de arrojar su juicio sobre la nación, sobre su pueblo. Entonces Elías ha dicho de que Dios ciertamente va a retener las lluvias y por lo tanto va a haber sequía, va a haber hambre en medio. Pero Elías, siendo un varón de Dios, escucha de Dios que le dice: mientras que va a haber la sequía, mientras que va a haber mortandad, mientras que va a haber hambre, tú vete a tal lugar de Kiret y tú te vas a alimentar tomando agua del arroyo y cuervos van a ir y te van a dar de comer. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Usted ha visto alguna vez a un cuervo darle de comer a un siervo de Dios? Yo tampoco. Sin embargo, les digo, creo en ello, porque creo en la bendita palabra de Dios. Ahora, muchas personas que encuentran dificultad en simple y llanamente creer en la palabra de Dios, creer en lo que Dios ha dicho, encontrarán no solamente dificultad en creer esta parte de la porción de la Escritura, sino que veremos también que tendrán problemas en tratar situaciones de su propia vida. El problema lo lleva a un punto de desesperación, de frustración, de no saber qué hacer, de a veces tomar decisiones equivocadas y de hacer esto y lo otro, pero y simple y llanamente por una sencilla razón: porque no cree en Dios. Hermanos, si usted está dispuesto a creer en Dios, mire, no hay nada imposible para Dios. Hasta los cuervos pueden venir y darle de comer si ahí le faltan frijoles en la olla de su cocina. Es interesante porque hay una gran biblioteca de libros en donde hombres de Dios cuentan y relatan sus interesantes historias de su peregrinaje en la tierra. Misioneros, hombres de Dios, cuales quizá han viajado a un lugar desconocido, a tierra extraña, y han confiado en Dios, que Dios les va a proveer. Hay el caso de este misionero que fue a la China. Y en su libro tiene unas historias, pero tan tremendas, que quizás muchos de ustedes se van a reír en símbolo de incredulidad, más bien, no porque crean lo que él cuenta, pero sin embargo, si lo cuentes porque de verdad lo sucedió. Él cuenta que es un hombre tan generoso y que de lo que Dios le da y de lo que les envían para mantener su ministerio de misiones allá en la China, entonces constantemente dando de comer a los pobres, está constantemente dándole a los huérfanos, está constantemente dando lo que tiene, y a veces llega el punto en que él se da cuenta y ha pasado días sin comer, y entonces se sienta en la mesa y dice: Señor, pues tú sabes que tu siervo necesita comer y ahorita mismo no hay qué comer, y pues lo que tenía lo di a los que necesitaban más que yo. Y simple, en una oración sencilla, dice: Señor, provee alimento para tu siervo. Y él cuenta de que en el lugar en donde vive, en la habitación, hay unas pequeñas rendijas entre las paredes y el piso, en donde hay ciertos pericotes. ¿Sabes lo que son pericotes, verdad? Los hijitos de la rata. Y que en una manera él nos explica cómo Dios respondió a su oración. Esta rata o este animal, con su hocico, estaría haciendo un ruido, y cuando él levantó su mirada y miró hacia a suplicar que nos perdones por nuestras debilidades, por nuestros pecados, que nos concedas hoy la paz que inunde nuestros corazones, la paz que controle nuestras vidas para no desesperarnos jamás. Que podamos, Señor, llevar la calma, Señor. Jesús, tú nos dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Ayúdanos, oh Señor, a creer en Dios, a creer en ti, oh Jesús, a depositar toda nuestra confianza, a aprender a ponerte a ti primero sobre todas las cosas. Padre, límpianos, pues, de todo pecado. Ayuda a quitar todo peso que nos asedie y ayúdenos a ser familias, hermanos y amigos que vivimos por fe y nos conducimos con fe, en el nombre poderoso de Cristo, llénanos con tu paz. Ese canto tan lindo que dice, mi paz, oh mi paz os doy, no como el mundo la da. Este mundo no conoce esta paz. Solo Dios te puede dar esa paz. Eleva tu corazón a los cielos. Respira profundo y recibe la llenura del Espíritu. En el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Dios, toca cada vida, Señor. Ayuda a cada situación, auméntanos la fe, enséñanos a creer. Te lo rogamos con todo el corazón. Sí, Señor, y la recibimos.
Es la paz que en el mundo no da.
Aleluya, aleluya.
Es la paz que en el mundo no entiende.
Recíbela, mi hermano, recíbela, mi amigo, la paz de Dios en tu corazón, para siempre, contigo, donde quiera que tú vayas. Glorifica al Señor, dale gracias a Cristo, entrégate a Él, entrégate a Él. Con todo tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya.
Hablamos, somos nosotros. Pedimos y pedimos y decimos y hablamos y cantamos y todos somos nosotros los que estamos haciendo todo el habla. Pero no hacemos una pausa, un momento de calma, de cesar de nosotros hablar para poder oír. Quizás Dios nos quiere hablar. Y entonces, como Elías, vino palabra de Jehová al hermano Pedro, al hermano Carlos, al hermano José. Y le dijo, quiero que hagas esto, esto y esto y esto otro. Por eso es la vigilia, hermano. Por eso es el tiempo de pasar no una, dos, pero varias horas, las que Dios ponga en tu corazón. Y venir y oír su palabra y meditar en ella y a la vez cantar y a la vez oír lo que Dios nos quiera decir. Y vemos entonces que vino palabra a Elías de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, que es en la parte del Líbano, y le dijo, mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios usó a los cuervos. Dios va a usar ahora a una mujer viuda para alimentar a su siervo. ¿Por qué una mujer viuda? Inmediatamente vamos a ver. Versículo 10. Entonces, noten obediencia, clave para todo siervo de Dios. Obediencia. El Señor le dice y él va. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo,
te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahora, era la costumbre de aquel entonces. Fácilmente nosotros podríamos decir, es la costumbre de hoy también. Si alguien va a su casa o alguien le encuentra en la puerta de su casa que está regando el jardín o haciendo algo fuera de su casa y pasa alguien por allí y le dice, ¿no me regala un poquito de agua? ¿Qué le va a decir usted? No, si quieres te la vendo. No, naturalmente que no. ¿Cómo no? Pobre persona, tiene sed. Un poco. Era costumbre de que nadie negaría un vaso de agua. Ahora, si hoy en nuestra sociedad alguien le niega un vaso de agua en un día caluroso y demás, no le eche la culpa a la persona, quizá lo haga por temor o por cuidado, porque hay tanto hoy en día. Pero Elías sabía que le darían un vaso de agua. Había necesidad en aquel entonces, el agua no había en gran abundancia, pero acuérdense que ahora Elías no está en el lugar donde había gran sequedad en relación de agua. Había todavía agua. Por ello fue y le pidió a la viuda, ¿me trae un vasito de agua, por favor? Y entonces sabía que se lo iba a dar. Pero aquí entra el punto importante. Versículo 11. Vemos que en forma inmediata ella responde a la petición. Y yendo ella para traérsela, noten Elías. Acuérdese, él tenía hambre, no solo sed. Y él la volvió a llamar y le dijo, de paso, meter unos taquitos, por favor, también con el agua, para que vaya bien. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Tráeme un cake. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, no tengo pan ahorita, no tengo cake. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y fíjense lo que declara ella. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer viuda dice, mira, varón de Dios, vive Jehová, que solamente tengo, no tengo pan primeramente, y tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para cocer el pan. Y una vez que lo cosa, hay suficiente para mi hijo y yo comer de ello, y después de eso, sin tener recurso alguno, solo nos queda una cosa, esperar la muerte. ¿Qué me vienes tú a decir, dame un pedacito de pan ahí con el agua? No hay. No hay. ¡Qué tremendo! No puedo dejar de pensar en cuánta gente hoy en día está muriendo de hambre. Usted y yo no sabemos lo que es eso. Es más, estos misioneros que vinieron a visitarnos el otro día expresaban de que una de las cosas que más les sorprende es ver en este país cómo la gente derrocha las cosas. Y creo que todos somos culpables de eso. Es cierto. Derrochamos. Tenemos más de lo que necesitamos. Tenemos en abundancia. Pero no nos olvidemos que hay gente, quizá no muy lejos de aquí, y otras sí bastante lejos, que se mueren porque no tienen que comer. Esta mujer no tenía que comer. Lo último que tenía sería para despedirse de esta vida, ella y su hijo. Noten ahora cómo Dios va a usar estas circunstancias para hacer un milagro aún de mayor trascendencia. Versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, aleluya. El Señor te dice a ti, hermano, amigo, no tengas temor. Tengo este problema, mientras que otros están bien, yo estoy mal. Mientras que otros tienen, yo no tengo. Mientras que otros la pasan bien, yo la paso mal. Cualquiera sea tu problema, el Señor dice, no tengas temor. Usted escucha la voz del Señor que le está diciendo, no tengas temor, cualquiera sea tu necesidad. Miren lo que dice. Ve, haz como has dicho. O en otras palabras, anda y cocina esa harina que tienes allí, haz el pan, pero dice, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. La cosa se pone un poquito más interesante todavía, ¿verdad? Elías le dice, no temas, mujer, haz lo que vas a hacer, pero haz algo diferente. Primero dame a mí de comer y luego tú come con tu hijo. Hay un principio muy importante aquí que es cristiano. Jesucristo nos recuerda en el Evangelio según San Mateo, buscad primeramente las cosas, ¿qué? De Dios. Buscad primeramente a Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué cosa? nuestras necesidades de supervivencia, Él las va a añadir una por una. El problema de muchos cristianos, que cuando se trata de poner a Dios primero, ponemos muchas excusas, muchos pretextos, muchas razones por las cuales no podemos. Si le doy lo que tengo, ¿con qué voy a pagar la renta? Si le doy al Señor esto, pues ¿con qué voy a comer? Si le doy al Señor esto, pues... Y es por eso que toda la vida se la pasarán siempre en necesidad y nunca tendrán lo suficiente. ¿Por qué? Porque no pusieron a Dios primero. Y en cosas sencillas. El 10% es solamente un gesto simbólico. El 10 representa la totalidad de algo. Le damos el 10%, con eso decimos, Señor, todo te lo doy. Es una representación simbólica porque todo tú me lo diste. Y a ti te doy primero. Es deber del cristiano antes apartar de las primicias recibidas de Dios y dárselas a Dios y entonces vivir con el resto. Muchos hacemos completamente al revés. Primero hago todos mis pagos, pongo mi cuenta de ahorros, me doy todo mi gusto, mi extravagancia y demás, y después si me sobra algo, digo, de lo que me sobra, bueno, la mitad, aquí está, Señor, porque lo otro también, por si acaso, por ahí, si me antoja comprar algo más en el mall. Dejamos a Dios al último. ¿Por qué es que entonces hay necesidad? Y no solamente en el aspecto de lo material, pero en el aspecto espiritual sobre todo. Porque el orden como llevamos las cosas que Dios nos da, somos administradores, mayordomos, viene a ser el barómetro de nuestra vida espiritual, la forma como conducimos nuestra vida, en la forma como damos administración a lo que tenemos, sea poco o sea mucho, cualquiera sea el caso. Ahora, miren esta enseñanza, hay un principio. Ocúpate tú primero de las cosas de Dios, óyeme bien, y Dios se ocupará de tus cosas. No hay mejor trato que eso. No hay mejor decisión que hacer eso. Porque estamos como la viuda nosotros, a expensas de que mañana nos corran del trabajo y te quedaste sin nada. ¿Qué vienes tú? Que tengo un buen sueldo y que esto. Mañana te viene un accidente y te quedas completamente inválido, sin poder trabajar. ¿Qué haces? ¿En quién confiaste? Te la dabas de un gran, ¿no?, muchachón ahí porque tenías tu trabajo y esto y lo otro, siempre trabajaste bien y todas las demás cosas, y de repente viene de todo y todo. Todo se cambia, porque puede suceder. Pero si tu confianza fue en Dios, tú dependiste de Dios, tú fuiste fiel a Dios, pusiste primero a Dios, sea lo que pase, Dios siempre te proveerá y nunca te faltará. En nuestro caso no es diferente al de la viuda. Tenía lo de ese día y mañana dice, no tengo esperanza, me muero. La oración del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios quiere que confiemos para cada día, ese himno que a todos les encanta, ¿verdad? Un día a la vez, Señor, oh Cristo, un día a la vez. Saber que este día lo viviremos por la gracia de Dios y por el Señor. Pero después de eso, ¿cómo podemos saber? El profeta Habacuc, interesante su libro de Habacuc, es un profeta que estaba frustrado porque había visto la maldad de cómo todo el pueblo de Dios y la corrupción que había en el gobierno y todo lo demás, y dijo... Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir todas estas cosas? ¿Hasta cuándo vas a estar allí sin hacer nada y ver cómo todo el mundo se mofa de ti y hay corrupción y hay esto, hay lo otro, degradación de todo tipo? Y Dios dijo, mira, espérate, porque ciertamente la obra que voy a hacer, si alguien te la dijera, no la creerías. Y le dijo, ¿cómo? El Señor le dijo, mira, va a pasar esto, esto y lo otro. Van a venir los asirios y van a venir los caldeos y van a venir los babilónicos y van a arrasar con ustedes y ustedes van a ser ciertamente cautivos de ellos y ustedes van a perder todo lo que tienen. Y él dijo, no lo puedo creer, Señor. ¿Eso vas a hacer? Te dije que no ibas a creer, le dijo Dios. No es justo, Señor, porque los caldeos, también que nosotros seamos malos, pero los caldeos y los babilónicos son aún peor que nosotros. Y el Señor dijo, sí. Y Habacuc no podía entender por qué es que iba a suceder todo esto. Entonces el capítulo 2 del libro de Habacuc cuenta de que entonces se fue, se subió a la torre a meditar y esperar la palabra de Dios, y Dios le habló en visión y le dijo, escribe sobre tabla tu visión. Y ciertamente una de las palabras que le dio fue esta, el justo por la fe vivirá. Estamos en esa época ahora, que es requerido de nosotros ser hombres, mujeres de fe, porque a través de la fe viviremos, superaremos, creceremos, y nos desarrollaremos. Hebreos 11 nos dice, versículo 6, sin fe es, ¿qué cosa? Imposible agradar a Dios. Permíteme que les pregunte, ¿somos nosotros hombres y mujeres de fe? Claro que sí, pero esa fe necesitamos desarrollarla, aumentarla. ¿Cómo? Ejercitándola. creyendo, confiando, dependiendo de Dios, poniéndolo a Dios primero. Porque si tú pones a Dios primero, hermano, no soy yo quien te lo garantiza, pero es la santa y bendita palabra de Dios. Nunca te va a faltar. Tendrás más de lo que necesitas y Dios te usará para que seas canal y bendigas a otros más. Volvemos a la Escritura, versículo 14. Él le dice, ponga a Dios primero, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Elías no hablaba por sí mismo, Elías hablaba lo que Dios le decía. Dios ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Esta señora viuda tenía un tanto así de harina, ella calculaba que era solamente para comer ella y su hijo y luego no tener más. Pero lo que Dios le dijo a Elías es esto, prepara con esa harina pan para el siervo de Dios y para ti, para tu hijo, y sabe que hazlo de ese orden, primero dale a Dios y luego tú aliméntate. ¿Y sabe qué cosa? Todos los días va a haber la misma cantidad de harina allí, vas a seguir usándola y no se va a acabar. Hay el testimonio de personas, y yo puedo también decir por mí mismo, ¿cuántas veces uno dice, Señor, y cómo voy a hacer para salir adelante con todas estas cosas? Y Señor, se presentó este percance y esta otra situación inesperada y todo lo demás. Y el Señor, no sé qué hace. Pero así creo yo que como multiplicó el pan y multiplicó los peces, Él puede multiplicar lo poco o lo mucho que tú tengas. Óyeme, si tú confías en Dios y lo pones a Él en primer lugar. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Vamos a llevarlo a la práctica, hermanos, pero de corazón. Y vamos juntos a regocijarnos, como Pablo dice en Filipenses 4:4. ¡Regocijaos! Y otra vez os digo, ¡regocijaos! Porque qué alegría, qué bendición. ¿Se imaginan ustedes la viuda? Se convirtió en una mujer de gran fe. ¿Por qué? Porque vio de que ciertamente Elías era un varón de Dios y que ciertamente el Señor era bueno y misericordioso. No tenía esperanza, mas ahora tenía toda la esperanza de seguir viviendo. Porque le dijo que hasta el día que una vez más Dios diera lluvia a la tierra, hasta ese entonces, ese poco de harina que tenía sería siendo multiplicado y multiplicado y no le faltaría. ¿Podemos juntos dar gracias a Dios por ese testimonio? Que nos impulse a nosotros también vivir por fe. Pero óyeme una cosa, cuando decidimos vivir por fe van a venir los problemas. Como aquella persona que dijo, hermano, comencé a dar mis diezmos y me fue tan bien. Y comencé a dar el 20% en vez del 10%. Y Dios comenzó a bendecirme más. Comencé a dar el 30% de mis ingresos y Dios comenzó a bendecirme más. Quería dar el 40% y tuve problemas en mi matrimonio. Porque resulta que entonces comenzamos a endeudarnos y comenzamos a tener problemas de esto y de lo otro y comenzamos a subir cosas y demás, estamos quedando mal y todas las demás cosas. Hubo un tiempo de duda, de prueba. Y había una opción en medio de dos cosas de hacer. Seguir confiando en Dios o decir, ah, no, no, esto es demasiado, mejor me vuelvo atrás. Jesucristo dijo, cuando pongas tus manos en el arado, no voltees hacia atrás. Porque si volteas hacia atrás, dice el Señor, no eres digno de mí. El Señor nunca se equivoca. El Señor es siempre fiel. Esta mujer hizo lo que Dios hizo, vio lo que Dios hizo, y ahora tendrá un percance. Veamos cómo reacciona ella. Entonces, versículo 15, ella fue e hizo como dijo Elías, esperando que muchos de nosotros hagamos lo que sabemos que debemos hacer. Ser personas que ponemos a Dios primero. Y note lo que hizo. Comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16. Léalo junto conmigo, por favor. Y la harina de la tinaja no escaseó. ¿No qué cosa? No escaseó. ¿Qué más? Ni el aceite de la vasija menguó. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria a Dios. Dios tiene recursos que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Quizá uno pensaría que Elías pondría ahí un almacén y traería pan todos los días. O quizá, como en el caso de Elías, que Dios envió a los cuervos para que le diera de comer. Quizá enviaría a otros cuervos para que le... No, Dios trabaja de diferentes formas y maneras. En este caso, hizo que esa harina nunca se acabara ni nunca se escaseara. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que... Yo enfermo, el hijo de la ama de la casa.
Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El hijo se murió. Suficiente por tener alimento y comer, quizá comió más y se empachó y se murió. Oiga, de verdad, algo no está bien aquí. Porque de repente viene este hombre extraño, me pide un vaso de agua y luego que le ponga un pancito al lado y luego pues le digo que lo poco que tengo y de repente algo como algo mágico sucede, que esto nunca se acaba. Y de repente parece que estamos muy felices y tenemos que comer, pero luego mi hijo se enferma y se muere. ¿Cómo reaccionamos entonces? Quizá algo parecido nos pueda pasar. Estás sirviendo al Señor y estás poniendo más de tu parte y estás poniendo más de empeño y estás dando lugar a más de tu parte y de repente más problemas y más problemas, al final un problemote más. ¿Qué haces? ¿Qué sucede? El hijo se murió, versículo 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Fíjense, algo que surge aquí es el sentido de culpabilidad. Dios me está castigando, claro, yo sé que no soy una mujer buena y demás, pero ¿por qué has venido? ¿Para hacer memoria de mis iniquidades? Fíjense que siempre hay la conciencia de que uno sabe que hizo cosas en el pasado y quizá por eso Dios me está castigando. Pero ¿sabe una cosa? Dios no es así. Dios no guarda rencor ni guarda memoria de las cosas que hicimos antes luego que nos hemos arrepentido. Más bien, miren la respuesta. Porque ella dijo, pues, ¿has venido a traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, Elías, respondiendo, dame acá a tu hijo. Entonces, él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Elías mismo no entendía por qué había pasado eso. Versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Un punto importante, ¿por qué tuvo que orar 3 veces? ¿Por qué clamó 3 veces? No sé. Pero acá hay una enseñanza para todos. Sobre todo aquellos que quizá han oído por ahí decir de que tú nomás clama al Señor y el Señor te da y por fe estás sano y ya está, listo, créelo y se acabó. Acá no vemos que fue así. Y Elías fue un varón de Dios. Clamó una vez y no pasó nada. Clamó otra vez y no pasó nada. Y clamó por 3ª vez. Y entonces veremos lo que sucedió. Jesucristo. Veremos más adelante en el jardín de Getsemaní cuando ora al Dios Padre y dice, Señor, si es posible que esta copa pase por mí sin yo tener que tomar de ella. Señor, que así se haga, pero no mi voluntad, sino la tuya. Jesús también clamó 3 veces y ninguna de las 3 recibió respuesta a la que él quería recibir. Pablo oró 3 veces. Señor, te he pedido 3 veces que quites este aguijón de mí. Y no me has oído. La respuesta del Señor fue distinta a la que él esperaba. No el de sanarle, no el de quitarle el aguijón, sino el de decirle, bástate mi gracia. ¿Cuánto error hay en cosas que se oyen por ahí? Quizá te falta fe, porque la primera vez que le dice al Señor, él te lo hace como la varita mágica. ¡Pling! Listo, Aladino, ya está. No es así. Dios es Dios. Y nosotros simplemente somos siervos y seguidores de Dios. Vemos que Elías oró 3 veces y después de orar la 3ª vez, versículo 22, Jehová oyó la voz de Elías. ¿Por qué sería? No sé. Y ninguno sabrá por qué. Pero Dios sabe por qué lo hizo. Un día no lo dirá. Que esperó hasta que por 3ª vez clamara y entonces respondió a la oración. Quizá el Señor está probando nuestra fe. Está viendo cuánto es lo que vamos a seguir creyendo en Él. Quizá oramos 1 vez, 2 y nos damos por vencido y decimos, pues ya no voy a pedirle más. No. La oración de perseverancia, la oración de fe, la oración de clamor, de súplica. Versículo 22, y Jehová oyó la voz, perdón, versículo 22, sí. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Un poder de resurrección de este niño. Pero no fue a la primera, ni tampoco a la segunda, sino a la 3ª oración. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Imagínense la alegría de tal madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Fíjense, es el testimonio lo que ha de hablar de la veracidad de cada una de nuestra relación con Cristo. Pasado muchos días, y veremos que estos días son 3 años, es muy probable que durante esos 3 años, aproximadamente, casi 3 años y medio, Elías estuvo viviendo con la viuda. Después de esto, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era de gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Fíjense que Abdías era un hombre temeroso de Dios. Dijo pues Acab, ¿te acuerdan el rey malo? Le dijo a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Nos hace ver la situación tan mala en la cual se encontraban, que sus propios animales estaban muriendo por falta de alimento. Versículo 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, ¿se encontró con quién? Con Elías. Porque vimos en el versículo 2 de que el Señor le dijo a Elías que fuese y se encontrase con Acab. Entonces se encontró primero con Abdías. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció, fíjense, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que te entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Fíjense que el rey Acab había mandado recorrer por todo el mundo buscando a Elías para matarlo. ¿Pero se acuerdan? Dios protegió a Elías llevándolo primero al arroyo de Kiret y luego en estos 3 años con la viuda. Por lo tanto, nadie sabía del paradero de Elías. Luego si Abdías iba y le decía al rey Acab: mira, ahí está Elías, y luego iban y el Señor quizá lo transportaba o lo protegía otra vez, Abdías sería víctima entonces de que Acab lo matara a él. Versículo 11, y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Versículo 12, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarle él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Vemos que Abdías reconoció como la mano de Dios constantemente protegía la vida de Elías. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Esto es lo que Abdías hacía como un buen temeroso de Dios. Escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. En otras palabras, mira, te doy mi palabra de que yo no voy a irme de aquí ni para allá, sino que yo voy a ir, y si tú le dices a Acab que yo estoy aquí, yo me voy a presentar delante del rey Acab. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Noten el número en plural dicho de los dioses del placer, del materialismo. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Fíjense, Jezabel, la esposa de este rey Acab, se sentaba en la mesa con los sacerdotes de estos ídolos, de estos dioses paganos, o sea que la corrupción era tremenda. Ahora Elías está desafiando a Acab para que traiga a todos los sacerdotes de Baal y a todos los sacerdotes también de los profetas de Acera. Y dice en el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, es el testimonio para que el pueblo de Dios crea en Dios. Y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Estar vacilante. A veces van y le sirven a Dios y todo lo demás, pero después van y comienzan a servir a otras cosas. Quizá hoy en día muchos cristianos que están claudicando. O deciden servir al Señor y venir a la iglesia y leer la Biblia, pero luego después también se van al mundo y comienzan a ir a los bailes y comienzan a tomar cerveza, a fumar y a dejar de venir a la iglesia. Y luego están claudicando un tiempo en la iglesia, un tiempo en el mundo, así viceversa, buscando, pensando, ¿qué está pasando? Miren lo que dice Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjense, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Todos se quedaron callados porque reconocieron algo importante. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Fíjense, un desafío presentado por el siervo de Dios. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primeros, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle, griten, griten más. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. La palabra de Dios dice que los dioses de los ídolos tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Y aquellos que adoran a tales dioses, luego vienen a ser como esos dioses. La gente religiosa, que viene a volverse como ellos, no oyen, no miran, no hablan, gente que se vuelve completamente religiosa, cucufata, no entiende razón, completamente encerrado en sí mismo o encerrada en sí misma. Podría comentar tanto de lo leído, pero me limito a que usted mismo oiga de Dios lo que está tomando lugar. Versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la peña y la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo
18. Respóndeme, versículo 38. Entonces, todos juntos díganlo conmigo, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, el rey malo, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto. Para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios, no olvide la oferta del mes. Escriba hoy. Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.
Y algo interesante que la próxima semana estudiaremos, el capítulo 19 y 20, para que ustedes vayan leyendo adelantado, es ver cómo nosotros, luego de estar en una cúspide, en la elevación emocional y de bendición espiritual, fácilmente, por cualquier cosita, nos podemos dejar caer. Y tenemos que cuidarnos. Por eso es que en medio de la bendición y de la algarabía y de todo el gozo que hay, debemos siempre mantener nuestra vida recta en oración y en la palabra y demás, porque la historia nos relata que cuando gente comienza a ser bendecida y elevada a una situación y una posición tal, entonces descuidan los principios, los fundamentos, y por ello entonces tienden a caer. No les voy a decir lo que estudiaremos la próxima semana, usted puede leerlo en su tiempo devocional, pero veremos cómo ciertamente Elías tendría sus momentos también de percance. Alejandro el Magno, un joven poderoso. A la edad de los 30 y tantos años conquistó el mundo. Lloraba a lágrima tendida porque no había qué más había por conquistar. En el sosiego de buscar algo que le satisfaciese, contemplaba el testimonio de un gran filósofo, Diógenes, a quien lo codiciaba porque decía, te veo a ti sentado, allí estás tan tranquilo, con tanta paz y demás, y yo estoy aquí desesperado porque ya no hay más que conquistar, yo conquisté todo el mundo. Dime, quiero ser tu discípulo, porque ciertamente veo que tú tienes paz y demás. Y él le dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Dijo Alejandro, sí, quiero ser tu discípulo. Admiro tu paz, tu serenidad. Mira, anda a tal arroyo, pesca 3 pescados y ponlos en tu bolsa. Y sígueme un largo trecho. Que agarre 3 pescados sucios, apestosos, me los ponga en mi bolsa para que te siga. ¿Estás loco? Yo no voy a hacer tal cosa. ¿Qué te imaginas tú? Y Alejandro, medio enojado, como que se quería ir, le dijo, ja, tal ánimo, está tal deseo de ser mi seguidor, y por 3 pecados apestosos te pierdes la bendición. ¿Qué es lo que te detiene a ti de seguir a Cristo con todo tu corazón? De tener ese deseo, ese impulso, esas ganas, decirle: Señor, te voy a seguir, tú eres poderoso, hiciste descender fuego del cielo, alimentaste a tu siervo a través de los cuervos, Señor, y una viuda que tenía tan recursos limitados. Señor, no hay Dios como tú. ¿Qué es lo que quizá en esta semana, o esta noche, o mañana, sirva para que el enemigo eche abajo tu fe y te haga enojar por cualquier cosa? Y otra vez más te encuentres tendido en la tierra, sin ánimos, sin ganas, completamente apático. A veces las pequeñas cositas pueden hacer gran influencia en nuestro caminar con el Señor. Cuidémonos y sigamos al Señor de cerca y creamos en su palabra. Vamos a ponernos de pie.